En los próximos minutos hablaremos de Namibia, un país en el suroeste de África, al lado de Sudáfrica, Zambia y Angola. Su idioma oficial es el inglés, a pesar de que más del 90% de la ciudadanía habla lenguas indígenas como el Osiwambo, que es el mayoritario, o el Afrikaans. Namibia tiene una población un poco menor que Euskal Herria, 2,6 millones de personas. Su capital se llama Windhoek. ¿Y por qué vamos a hablar de Namibia? Porque por primera vez en su historia una mujer ha llegado a la presidencia. Se llama Netumbo Nandi Ndaitwah. Sobre ella vamos a hablar con la doctora en Relaciones Internacionales, investigadora y profesora de Euskal Herriko Unibertsitatea, Iratxe Perea. Egunon, Iratxe.
Egunon.
Esta mujer ha ganado las elecciones presidenciales con el 57% de los votos, mayoría absoluta. ¿Quién es esta mujer?
Ella, podríamos hablar de una persona cuya vida ha estado conectada a la lucha por la liberación nacional de Namibia. Ha sido militante, ¿no? Además en SWAPO, en la Organización del Pueblo del África del Sudoeste, como se llamaba antes durante la colonización alemana, ¿no? Namibia, y ella ha sido militante de SWAPO, ¿no? De esta organización desde adolescente, ¿no? Fue líder en su momento de la Liga Joven de la organización y la prensa, de hecho, pues bueno, destaca un poco en su perfil, su lealtad al partido, a un partido que además lleva en el gobierno 34 años, ¿no? Desde la independencia del país. Y bueno, también para que nos hagamos un poco idea de la historia de Namibia, ¿no? Y de esta historia, ¿no? De colonización y descolonización, con la que además Nandi Ndaitwah está conectada, ¿no? Ella participó siendo joven en la campaña contra la flagelación pública, ¿no? Que era una práctica que se llevaba a cabo durante el régimen de apartheid como forma de represión política en Namibia, ¿no? Estuvo encarcelada durante meses a principios de los 70 y luego huyó del país y se unió a la organización en el exilio, ¿no? Tuvo varios cargos, ¿no? También en el exilio, fue miembro del Comité Central de la organización, representante, ¿no? En otros países como en Zambia. Luego estudió durante un periodo, ¿no? También estudios de relaciones internacionales y de diplomacia en Inglaterra y Escocia. Y de hecho esto también es algo de lo que se subraya, ¿no? Sobre ella, que tiene un perfil, pues digamos, orientado a la diplomacia más que a la confrontación, ¿no? A pesar de esta vida, ¿no? que ha tenido. Fue ministra de Relaciones Internacionales y Cooperación y luego ya en 2017 fue elegida primera vicepresidenta del país, ¿no? Primera mujer vicepresidenta del país, reelegida en 2022, lo cual le convierte en candidata a la presidencia por el partido, ¿no? Por el SWAPO. Fue la elección también del presidente Geingob, que murió en febrero de 2024, y digamos que en ese sentido sí hay continuidad, ¿no? Y también en el sentido de que su partido, que el SWAPO, lleva en el gobierno desde la independencia, efectivamente, ¿no? A pesar de que se pueda subrayar este hito, ¿no? Que sea la primera presidenta mujer del país.
La oposición y su máximo rival, que ha conseguido el 25% de los votos, es decir, la mitad de los que ha conseguido ella, dicen que no aceptarán los resultados porque ha habido irregularidades.
La oposición sí que está denunciando irregularidades porque parece ser que se extendió el periodo de voto en 3 días, ¿no? Cuando ya habían cerrado algunos centros de voto. Sí, es un poco irregular, ¿no? Dicen que por problemas técnicos. Entonces, el partido de la oposición, Patriotas Independientes por el Cambio, que por cierto nace también de una escisión de SWAPO, está, pues bueno, contestando los resultados y ha hecho una reclamación, ¿no?, al Tribunal Electoral. Pero así sigue, o sea, que veremos pues, en qué desemboca, ¿no?, esto.
Yo no conozco nada prácticamente de Namibia, así que ¿nos podrías contar cómo es Namibia y qué retos tiene ante sí esta nueva presidenta o tendrá?
Bueno, como retos principales, yo diría que hay una situación, ¿no?, en el país que es asemejable a sus vecinos un poco, ¿no? Por ejemplo, a Sudáfrica, donde también han sido las elecciones en 2024, o Mozambique, ¿no?, que tienen estos gobiernos que, digamos, han sido pues liderados por los movimientos de liberación nacional, que estuvieron al frente de un poco de las independencias o del paso a la democracia, ¿no?, en el caso de Sudáfrica. Y que, digamos, están desgastados porque se ve que hay, bueno, pues hay un descontento también en Namibia, sobre todo relacionado con la economía, ¿no? Es uno de los países, de hecho, únicamente superado por Sudáfrica, más desiguales, de África, también junto con Botswana. Y la situación económica, la desigualdad, la pobreza, el desempleo, sobre todo, hay un 40% de desempleo entre población joven. Y encima es esa población joven un poco también la que contesta, ¿no? La que, digamos, está más descontenta y además con estos gobiernos ellos y además no tienen, digamos, la conexión igual esa histórica, ¿no?, de memoria de la lucha de liberación nacional, ¿no?, y del papel que han jugado estas organizaciones. Entonces, eso es un reto, porque es cierto que han ganado finalmente las elecciones y han superado un poco los resultados de las elecciones anteriores, pero en las elecciones anteriores ya cayó mucho, ¿no?, el apoyo a SUAPO, pues que había llegado, por ejemplo, en 2014 al 87%, ¿no?, y cae ahora pues entre el 56-57%, creo que ha sido ahora, pero claro, ya no es un apoyo tan mayoritario, ¿no? Entonces, estos retos, sobre todo relacionados con la economía, es lo que más preocupa a la población, ¿no? Es una economía además extractivista, muy dependiente de la extracción de materias primas, que digamos que la economía internacional tienen precios muy volátiles, ¿no? Con lo cual hay que también pasar a, se habla, ¿no?, en Namibia, pues bueno, de pasar a una economía no dependiente del extractivismo, ¿no? Pues fundamentalmente los diamantes, ¿no? Ha sido muy dependiente en Namibia del uranio. Ahora han encontrado reservas submarinas de gas y petróleo, y bueno, pues también el reto es un poco gestionar eso de manera que repercuta en la población, ¿no? Están hablando de que podrían doblar su crecimiento, su PIB, pero no es lo que ha ocurrido, ¿no? También mencionan, ¿no?, analistas namibios y namibias, ¿no?, cómo eso no ha ocurrido en otros países, ¿no?, como Nigeria y Angola, por ejemplo, también muy ricos en materias primas, y esto no repercute, ¿no?, en un abordaje de la desigualdad.
Y otro reto y otro problema, gran problema, es la sequía que azota al país, que les ha llevado a sacrificar elefantes, cebras, hipopótamos, cantidad de animales.
Efectivamente, bueno, es uno de los países más, más secos, ¿no?, en la región, y han tenido, sí que es cierto que ha habido sequías recurrentes, ¿no?, pero esta ha debido ser, pues bueno, la peor en 100 años y ha creado una crisis de seguridad alimentaria, con lo cual, pues bueno, también es un tema, ¿no?, abordarlo, digamos, ya con una visión estratégica, ¿no?, y de largo plazo, digamos, ¿no?, además es relacionado, evidentemente, con el cambio climático, ¿no?, también, porque la sequía tiene un impacto en seguridad alimentaria, en agricultura, en economía, ¿no? Y es algo también recurrente en la región, ¿no? No únicamente en Namibia. También que han declarado, sí, han declarado una situación de emergencia, pero también en Zimbabue este año, Zambia, Malawi, también son países que se ven muy afectados por sequías, con lo cual sí es una problemática importante, ¿no?
Antes lo has mencionado así por encima, pero me gustaría que nos explicaras, porque Namibia fue parte de Sudáfrica y evidentemente al ser parte de Sudáfrica fue víctima también del apartheid.
Sí, efectivamente, como decía, Namibia fue África del Sudoeste cuando fue colonia alemana, y después de la Primera Guerra Mundial, con la derrota de Alemania, sus territorios, y en este caso Namibia, bajo el Tratado de Versalles pasó a ser un territorio bajo mandato de la Sociedad de Naciones y administrado por Sudáfrica, ¿no? Pero siempre son territorios en fideicomiso supervisados por Naciones Unidas con una potencia administradora, en este caso Sudáfrica, pero con el objetivo de descolonizarlos, ¿no? El caso es que Sudáfrica no aceptó esto y, de hecho, Naciones Unidas revoca la administración de Sudáfrica en 1966. Pero Sudáfrica desoye esto, incumple las resoluciones relacionadas y, como provincia, ¿no?, que consideraba bajo ocupación de Sudáfrica, ¿no?, Namibia vivió efectivamente el mismo sistema de apartheid institucionalizado con el gobierno del Frente Nacional desde 1948 que la propia Sudáfrica, ¿no? Y pues contra esta ocupación se organizó y funcionó el SWAPO, ¿no?, como principal organización de liberación nacional en el territorio. La independencia llega muy tarde, en 1990, después de una guerra que además se cruzó con la lucha contra el apartheid de la propia Sudáfrica, también con la lucha armada, ¿no?, del MK, y con la guerra Angola, ¿no?, también, con lo cual fue también un proceso complicado, e incluso en las negociaciones, ¿no?, que luego dieron lugar a la independencia de Namibia, participaron también, estamos hablando de un periodo más de no plena Guerra Fría, Cuba, ¿no?, que participó también en esa guerra Angola, y Estados Unidos y Sudáfrica, ¿no?
Bueno, en Namibia hay presidenta, en Tanzania también hay una presidenta, Samia Suluhu Hassan. En Etiopía, Gabón y Liberia ha habido o hay presidentas. ¿Esto quiere decir que hay una nueva manera de hacer política en África, en la que participan las mujeres?
Pues sí, de las que mencionabas, destaca tal vez el caso de la que fue presidenta de Liberia, Ellen Johnson Sirleaf. Fue la primera mujer en ser presidenta en un país africano, ¿no?, en 2006, y pues es un icono, ¿no?, en ese sentido, fue un símbolo importante. rompió un techo en ese sentido, ¿no? Evidentemente. Yo creo que es un poco una situación paralela o comparable a varios casos que ya conocemos de mujeres presidentas que en realidad pues luego no llegan a romper el techo para las demás, ¿no? Digamos. Y Liberia también es representativo en el sentido de que, por ejemplo, una cosa que no hizo Johnson Sirleaf fue implementar cuotas de género en política institucional, como se han hecho otros países, como por ejemplo Sudáfrica, ¿no? O Ruanda. Y ahora mismo solo hay un 10-11% de mujeres parlamentarias en Liberia, ¿no? Y queda un sistema político patriarcal, al fin y al cabo. Con lo cual, a veces, o por, bueno, porque no sea ese el proyecto político que puede tener una mujer, o porque no ha podido, digamos, implementar un proyecto político feminista, pero no necesariamente, como sabemos, ¿no? Por muchos casos previos o paralelos, ¿no? O sea, desde Margaret Thatcher, Indira Gandhi o Angela Merkel, ¿no? También, o podemos pensar incluso ahora mismo en la Comisión Europea de Ursula von der Leyen, no necesariamente hay detrás un proyecto político feminista, ¿no? Entonces, yo creo que ahora que estamos viendo que cada vez hay más representación, ¿no? Esa parte del proyecto, digamos, feminista, ¿no? La representación tal vez sea más visible, aunque claro, en este caso, por ejemplo, pues ya vemos en Liberia, ¿no? Cómo no se ha extendido, ¿no? Tampoco la representación incluso institucional. Pero a veces incluso se queda en eso, ¿no? En la representación. O sea, como es evidente en el proyecto europeo ahora mismo, ¿no? En la Unión Europea, donde por muchas mujeres que haya, estamos viendo a una Unión Europea con un récord de gastos militares, con nuevos techos de gasto público, que está bastante lejos de ser un proyecto político feminista, ¿no? Entonces ahí es donde hay que mirar, ¿no? También yo creo que en el caso de, pues eso, de países africanos con mujeres presidentas, ¿no?
La presidenta de Namibia, esta mujer que estamos hablando, Netumbo Nandi-Ndaitwah, sí que decía, he roto el techo de cristal.
Sí, sí. Y luego, bueno, Nandi-Ndaitwah también ha tenido una cierta carrera también en ese sentido. Fue presidenta de la Organización Nacional de Mujeres en Namibia, relatora, ¿no?, en la conferencia también de Beijing, de la cuarta conferencia de mujeres de Beijing en 1995, ministra de cuestiones de mujeres o, ¿no?, de bienestar de mujeres y niños, ¿no? No sé exactamente cómo traducir el ministerio, entre 2000 y 2005. Por ejemplo, pues también habla la prensa de que es cuestionable, que tiene una posición muy conservadora respecto a, bueno, al aborto, y es contraria al aborto, por ejemplo, en un país en el que las mujeres viajan, ¿no?, con muchos problemas a Sudáfrica para abortar y a veces abortan con mucha inseguridad, hay mortalidad maternal alta. También tiene unas posiciones contrarias, ¿no?, a los derechos LGTBIQ+. Con lo cual, es cuestionable qué proyecto feminista puede implementar.
Porque se puede hablar del feminismo de la misma manera que se habla en Europa.
Sí, yo creo que yo lo miraría. De hecho, resuena un poco aquí lo que vemos, ¿no? A veces una cuestión de simbolismo, de representación. Sí que es cierto, claro, luego habría que analizar también, pues caso por caso, cómo han sido las presidencias de mujeres en países como los que mencionabas. Pero a mí me parece ya recurrente esto de un mayor éxito, ¿no?, del proyecto feminista en cuanto a representación. O un poco cómo se ha cooptado, ¿no?, un poco esta pata, sin que luego veamos que esto tiene un impacto importante en cuanto a redistribución, que es muy importante, ¿no? Y que es ese techo, redistribuir tanto trabajo de cuidado, redistribuir ingresos, acceso a recursos políticos, económicos, etcétera, y luego todo lo cultural relacionado con eso, ¿no? Ahí no se ve tanto los avances, ¿no? Y es un poco preocupante cómo el discurso feminista está cada vez más extendido en, digamos, lo institucional, ¿no? Incluso en lo mainstream, pero vemos que en términos de redistribución no hay unos avances paralelos, ¿no?
Veremos a ver lo que hace esta mujer, la primera presidenta de Namibia, Netumbo Nandi-Ndaitwah. Iratxe Perea, eskerrik asko benetan.
Eskerrik asko zuei.